vamos a continuar. Hay poca gente, a mí se me hace que se fueron de vacaciones y no invitaron. ¿Ya lo tienen? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Este asunto del tamo es lo que vimos hace una semana. Vamos a hacer una oración. Nos diriges en una oración, hermano Jorge, por favor. Acuérdense que estábamos viendo que en este salmo Dios nos dice que los cristianos, a fin de cuentas, acabarán bien, pase lo que pase, acabarán bien, y los inconversos, pase lo que pase, acabarán mal, tengan lo que tengan, van a acabar mal. Está comparando el salmista, o Dios mismo, más bien, a los cristianos con un árbol y a los inconversos con el tamo. Veíamos que el árbol está vivo y el tamo está muerto. Vean, no está comparando dos árboles, porque, por ejemplo, si ustedes comparan un roble que es gigantesco, frondoso, precioso, con un bonsai que es así un arbolito, los dos son árboles, los dos están vivos, pero no es así. Está comparando a un árbol que tiene vida con el tamo que no la tiene. Y veíamos cómo es que un hombre puede tener esa vida. Nadie nace teniendo vida de este tipo, no vida espiritual. Solamente en Cristo es que podemos tenerla. Los árboles no solamente tienen vida, veíamos que tienen raíces, sí, están afirmados, tienen armonía en su actitud, en sus hechos, en sus vidas. Veíamos también que los árboles pueden crecer, pueden dar fruto, obviamente, ¿no? Y los inconversos no pueden crecer. Mientras una persona no nazca de nuevo, obviamente, lo veíamos, no puede crecer. Y todo basándonos en el tema de la felicidad, porque solamente los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo, los hijos de Dios, pueden ser verdaderamente bienaventurados, verdaderamente felices. Los inconversos tal vez rían, tal vez canten, tal vez bailen, pero no pueden ser verdaderamente felices. Entonces, estas personas, mientras no crean en Cristo, mientras no le obedezcan, están condenados a ser infelices. Dice en el versículo 3 que el cristiano será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Vean qué contraste. El tamo se va echando a perder, se va ensuciando cada vez más, pero vean lo que se espera del creyente. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, y luego dice, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es increíble que un hombre caído, que un hombre que cayó en Adán, termine de esta manera. Que todo lo que haga pueda prosperar. O sea, Adán vio cómo sus descendientes estaban condenados. Sí, los hombres que vienen a este mundo, ven, ya nacen siendo condenados. Se está esperando en que esa condenación será efectuada para siempre en el infierno. Es como el preso que está detenido, que ya está la sentencia, ya tiene la condena, es decir, en los países donde hay pena de muerte, los hombres son sentenciados a la pena de muerte y es posible que pase un año, que pasen dos, que pasen tres, hasta que se efectúe esa pena de muerte. Pero desde el momento en que el juez dice, este hombre ya está condenado, ya no hay salvación para él. Y así es con los hombres. Están condenados esperando el día en que esa sentencia tenga que cumplirse. Y la única forma de evitarlo es a través de la fe en Cristo. Eso lo sabemos todos muy bien. Todos caímos en Adán. El hombre por naturaleza está muerto espiritualmente. Entonces, nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo podemos llegar a ser como este árbol que nos menciona aquí el rey David? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Estábamos viendo la semana pasada que hay personas que suponen que uno se hace cristiano a sí mismo, que es algo que decidimos por nosotros mismos. Ya me cansé de ser ateo, ya me cansé de ser pagano, entonces a partir del 2012 me voy a portar bien, me voy a convertir en cristiano. Pero vimos que eso no es así. Yo les comentaba que hace muchos años una persona se me acercó en una ocasión y me dijo, como a principios de año precisamente, me dijo, hermano, yo quisiera que usted me bautizara, dice, como para fin de año. Y yo le dije, ah, caray, ¿por qué como para fin de año? Dice, es que tengo muchos problemas. Dice, yo pienso que ya para fin de año ya se solucionaron. Ah, digo, entonces, ¿usted piensa que se solucionan las personas que no tienen problemas? O sea, esa persona decía, bueno, entre líneas, ¿no? Ahorita tengo problemas con la gente, hago cosas que no debo, pero yo creo que ya para fin de año ya estoy listo. O sea, esta persona pensaba que uno decide cuándo y la hora y el momento en que uno ha de ser cristiano. Hay personas que tienen mucha fuerza de voluntad, lo hemos visto, personas que logran todo lo que se proponen. Entonces dice, bueno, si estos son cristianos, ¿por qué yo no? Ellos tomaron la decisión de ser cristianos, pues yo también la voy a tomar, ¿cuál es el problema? Pero así llega uno a ser cristiano, no. Llegamos a ser cristianos por la voluntad de Dios y no por la nuestra. Ahí está la diferencia. ¿Cómo es que uno llega a ser cristiano? Vean el versículo 3. Será como árbol plantado, dice. Y escuchen, un árbol no se planta a sí mismo. O sea, un árbol es plantado por alguien. Entonces, si nosotros llegamos a ser como esta clase de árbol, es que Dios nos plantó, no hay duda. O sea, lo que quiere decir esto es que nadie en este mundo nace siendo cristiano. Hay personas que son muy tranquilitas, incapaces de pelearse, que ven que se levantan las voces, se caldean los ánimos y dan la media vuelta, no quieren problemas. Son incapaces de pelear, de ofender, de insultar. ¿Por eso son cristianos? No. Hay algunos que dicen que hay países que pueden ser llamados cristianos y hay países que pueden ser llamados paganos. Por ejemplo, si fuera cierto, entonces Estados Unidos sería un país cristiano, Inglaterra sería un país cristiano, etc. Entonces, para ser cristianos tenemos que nacer en un país cristiano. En Estados Unidos han nacido los peores paganos, en Inglaterra igual. Uno no se hace cristiano por nacer en un país cristiano, ni tampoco por nacer en un hogar cristiano. ¿Sí? Si el padre y la madre son ambos cristianos, eso no garantiza que sus hijos vayan a hacerlo también. Estamos orando por nuestros hijos y posiblemente lleguen a hacerlo, pero no hay una seguridad de eso. Acuérdense del caso de Absalón, lo vimos hace poco tiempo. David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un buen hombre. ¿Cómo es que su hijo quiso matarlo? A pesar de todo, Salomón también era un buen hombre, pero su hijo, que el que ocupó su trono, Roboam, era un hombre malvado. Jacob era un buen hombre que amaba a Dios, que creía en Dios. Su padre era un fiel creyente, Isaac, pero ¿qué pasó con Esaú? A pesar de la influencia cristiana que tenía en el hogar, Esaú nunca fue convertido. Vean ustedes, no pierdan de vista el Salmo 1, y por favor vean Efesios capítulo 2. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto se dirige a creyentes. Ustedes estaban muertos, pero Dios les dio vida, dice. En los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ven, y Pablo mismo se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todos los paganos, lo mismo que toda la masa caída descendiente de Adán. Todos éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, quiere decir que nadie es cristiano por naturaleza. Porque alguien puede decir, ah, tú eres cristiano, eres un cristiano nato. Tú naciste para ser cristiano. Yo tengo un amigo que conocí como a los 16 años, según mis cálculos, imagínense, ya tiene un ratito de eso. Y en una ocasión platicamos por teléfono no hace mucho, y yo le hablaba otra vez del Evangelio, siempre, constantemente le he hablado, incluso llegó a venir aquí a escuchar la predicación hace muchos años. Y en un momento de la plática me dijo, ¿sabes qué, Moisés? Dice, la verdad es que tú naciste para ser cristiano, y yo nací para ser un tal por cual. Le digo, no digas eso. Ni yo nací para ser cristiano, ni tú naciste para ser un barbaján. Si yo soy cristiano es porque Dios quiso. Y si tú eres un barbaján es porque tú quieres. Le digo, tú no digas eso. O sea, es que él ha de haber pensado, tú decidiste ser cristiano, pues lo conseguiste. Yo, aunque lo haya intentado, nunca he podido. Entonces, de plano, yo no nací para ser cristiano, pero eso no es cierto. Todos nacimos siendo hijos de ira, todos, absolutamente todos. No hay justo, ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo en Romanos 2. ¿Quién es el justo? El que obedece la ley. ¿Quién obedece la ley? No hay nadie. Todos fallamos de una manera o de otra. Todos nacemos en pecado, como dice David en otro salmo. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No que la madre fuera pecadora, aunque lo era, ¿sí? Todos descendemos de padres pecadores, todos nacemos siendo pecadores. El hombre más tranquilo, decente y buena persona en el mundo nace siendo pecador. Entonces, esto es claro, ¿no? Pero vean otra cosa diferente. Nadie se convierte en cristiana gradualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que un hombre que vive en la enfrente, que no es cristiano, que dijera, pues yo veo que los vecinos de ahí de la iglesia de enfrente son buenas personas, no son borrachos, no son mal hablados, son buenas personas. Oye, hijo, métete ahí a esa iglesia, ve ahí a que te enseñen a leer la Biblia, ándale, métete. El papá pensará, si yo mando a mi hijo a esa iglesia, va a aprender a portarse bien. Va a ser un hijo respetuoso, va a ser un hijo obediente. Entonces yo quiero que mis hijos se porten con gente cristiana. Escúchenme, un muchacho inconverso se vuelve cristiano por juntarse con un muchacho cristiano. Hay personas que tienen muchos años juntándose con nosotros y no son cristianos. No es por juntarnos con cristianos como nos convertimos en cristianos. Quien hace los cristianos es Dios mismo, no es nuestro ejemplo, no es nuestro testimonio, no es nuestro comportamiento, es Dios el que salva a los pecadores. Si un joven que es honrado se junta con un joven que es ladrón, yo les aseguro que va a aprender a robar. Sí, porque lo malo se contagia. Pero si se junta con un cristiano, no por eso se va a hacer cristiano. Porque alguno pudiera pensar, bueno, yo tengo 3 años viniendo a esta iglesia y todavía no soy convertido, pero al ratito, no se desesperen. Es que 3 años es poco, pero a lo mejor en 5, en 7, ¿no? No es así. Más bien, el que no se convierte en las primeras ocasiones que escucha el Evangelio, que le da largas al asunto, que no da su brazo a torcer, conforme pasa el tiempo, su problema empeora. No se va solucionando. Estamos. Aunque venga el culto, estamos. No tiene vida. Entonces, no somos cristianos como resultado de algo que nos propusimos hacer o dejar de hacer. Un árbol no se puede plantar a sí mismo. Vean ustedes en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo. 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vean la cadenita. La abuela Loida fue cristiana. Entonces su madre Eunice fue cristiana porque su madre lo fue. Y luego el hijo Timoteo fue cristiano porque lo fue la abuela y lo fue la madre. Entonces, ¿quiere decir que la fe se hereda? No. Entonces, ¿por qué llegó a ser salvo Timoteo? Bueno, no cabe duda. Loida estaba orando por su hija Eunice, llegó a ser salva. Y luego las dos, Loida y Eunice, estuvieron orando por Timoteo y llegó a ser salvo. Vean, este texto debiera animarnos para orar por nuestros parientes. En la Biblia hay ejemplos de familias enteras que fueron convertidas. Entonces, si hubo familias, ¿por qué la mía no? Alguien puede decir, tú eres cristiano, pues porque desde niño ibas a la iglesia y leías la Biblia. Así como los católicos son católicos porque desde niños los llevaban a misa. No. Nadie se convierte simplemente por llevarlo a la escuela dominical. Si un niño llega a ser salvo, digamos, a los 8 o 10 años en la escuela dominical, cosa posible, no cabe duda que será porque su maestro está orando por ese niño. Y su papá, si es cristiano, ¿no? Obviamente. Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo era judío y por lo tanto conocía las escrituras desde niño. Y como él conocía las escrituras, pudo haber pensado en un momento, a lo mejor Cristo Jesús es el Mesías. Esos milagros que hace, pues, a lo mejor demuestran que él es el Hijo de Dios. Entonces fue a buscarlo de noche, y se acuerdan de la historia, ¿no? Le dice, maestro, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, esa era su lógica, pero era una lógica carnal, una lógica humana. Tenía algo de luz, por eso habló de esa manera, pero Nicodemo no era convertido. Entonces Cristo lo detiene, lo para en seco y le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no puedes saber que yo soy el Mesías. ¿Quién te dijo que yo soy el Mesías? Tú no has nacido de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo para que entiendas que yo soy el Rey, que yo tengo un reino y que tienes que obedecerme. Antes no puedes hacer eso. Y Nicodemo se desespera y dice, ¿pero cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo me voy a meter otra vez en el vientre de mi madre para volver a nacer? Nicodemo conocía las escrituras, pero no había nacido de nuevo. Nicodemo era un hombre religioso, pero como yo decía hace una semana, le faltaba lo más importante. Vean, Spurgeon fue convertido a los 16 años. Su madre era cristiana, era una buena cristiana. Su madre estaría orando por él desde que nació. ¿Por qué se convirtió Spurgeon hasta los 16? Pudo haberse convertido antes, pudo haberse convertido después, pudo no haberse convertido nunca. Pues porque a Dios le plugo hacerlo así, en su soberanía, ¿no? Dios abrió la mente, abrió el corazón de Spurgeon a esa edad para que fuera convertido. Pero hay personas que, repito, pueden estar toda su vida en una iglesia cristiana y no ser convertidos nunca. Hay personas que nunca han robado, que nunca se han emborrachado, que no han sido viciosas, que no han sido adúlteras, que son buenas personas, pero que no son cristianas. ¿Es malo que sean buenas personas? Claro que no, que todo el mundo fueran buenas personas. Pero les falta lo más importante, no son cristianas. Tan difícil es que un sicario, un matón, lleguen a ser de nuevo como el hijo de un cristiano. Es igual de difícil. Solamente Dios puede salvar a las personas. Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos nacemos siendo tamo y necesitamos ser plantados junto a corrientes de aguas, como nos dice aquí el versículo 3. Entonces, pues, nada de lo que hagamos nos convierte en cristianos. Absolutamente nada. Entonces debemos estar seguros de nuestros cimientos, de nuestros fundamentos, en dónde estamos colocados, qué somos. ¿Somos tamo o somos realmente un árbol? ¿Cuántas veces hemos dicho que aunque tú ores dos veces al día, aunque ayunes dos veces a la semana, aunque no faltes a los cultos, aunque hagas buenas obras, eso no es garantía de que tú seas salvo? Hay muchas personas que hacen esto y no son salvas. La Madre Teresa de Calcuta, ¿saben ustedes por qué escogió Calcuta para vivir? Porque Calcuta es supuestamente la ciudad más pobre del mundo. Entonces ella fue allí a hacer buenas obras, a ayudar a los pobres, y hizo tantas buenas obras que hasta le dieron el Premio Nobel de la Paz. Pero yo les aseguro que cuando llegó al cielo no le dieron ningún premio, ninguno, porque nadie se salva por hacer buenas obras. Vean 1 Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, vean, todos mis bienes. Aquí todos mis bienes no habla de solamente de todo mi dinero, sino también de mis posesiones, o sea, mi casa, mis muebles, todo para darle de comer a los pobres, dice. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a Cristo, aunque hagas buenas obras, tú no te vas a salvar. Eso es lo que dice este versículo. Entonces, es posible hacer buenas obras sin amar a Cristo. ¿Sí? Pero las verdaderas buenas obras son las que se derivan del amor a Cristo. Entonces, son verdaderas buenas obras. Dice al final del 3, de nada me sirve. O sea, no te vas a salvar por hacer buenas obras. Vean, Cristo le dijo al joven rico, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo, ¿se acuerdan? El joven rico hubiera sido salvo por vender todo lo que tenía y el producto de la venta, dárselo a los pobres. No, porque le dijo, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y ven y sígueme. Eso, ven y sígueme, quiere decir, obedéceme. Yo soy el rey, obedéceme. Pero él no quiso hacerlo. Prefirió sus tesoros terrenales. Entonces, lo que hace de alguien un cristiano no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace. Y si Dios no hace esto, pues entonces nadie es salvo. Y ahora, lo que Dios hace para que seamos salvos, ¿cómo lo hace? Bueno, el medio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trata con la persona que es pecadora, que es tamo, que está muerta en sus delitos y pecados, y el Espíritu Santo empieza a acosar a esa persona. Es Dios que vino al mundo a buscarnos. Nosotros no lo buscábamos a Él. No hay quien busque a Dios, pero Cristo vino a buscarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos hace nacer de nuevo por su Espíritu Santo. Y es entonces cuando dejamos de ser tamo y nos convertimos en árboles, que tenemos vida. Es un milagro. Es un milagro porque ¿cómo el tamo se puede convertir en un árbol? El tamo está muerto. ¿Quién puede resucitar a un muerto? El único que lo puede hacer es Dios. Bien, la Biblia es un documento que nos habla de todas las actividades de Dios en el hombre. No de nuestras actividades. Para poder ganar la salvación. Dios no está esperando que ganemos nuestra salvación. Nadie lo puede ganar por sí mismo. Es Dios el que trajo la salvación para regalárnosla. No hay quien busque a Dios. ¿Y saben por qué Cristo vino a buscarnos? Porque nos habíamos extraviado. Porque estábamos perdidos. ¿Se acuerdan de la parábola de la moneda perdida y del hijo perdido y todos los que están perdidos? Todas esas parábolas tenían la idea de enseñarnos que los perdidos somos nosotros. Acuérdense otra vez de cuando Adán pecó. Después de que pecó, ¿Adán fue a buscar a Dios? No, fue a esconderse. Dios fue el que fue a buscar a Adán. Y hasta la fecha, Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue buscando a los hombres para que se arrepientan de su pecado. Por eso predicamos el Evangelio. Tal vez alguno de los que escuchan quieran dejar su pecado, quieran arrepentirse y ser salvos. Si ustedes vienen buscando simplemente un cambio de vida, un cambio de comportamiento, ya me cansé de pecar, ya no quiero pecar, pues voy a ir a esa iglesia a ver qué me enseñan. Si ustedes vienen a eso simplemente, ustedes se equivocaron de lugar. Debemos buscar a Dios no para cambiar de comportamiento, no para cambiar de conducta. Debemos de buscar a Dios porque Él es Dios. Porque Él merece nuestro corazón, nuestra obediencia. Ya después nuestro comportamiento cambiará. Pero no venimos precisamente por eso. Veíamos de los que hacen resoluciones de Año Nuevo. Ya me cansé de ser un borracho. Ya me cansé de ser un malvado. Nada más voy a tomar hasta el día 31 de diciembre. Ya a partir de enero ya me voy a portar bien. No, eso no es cristianismo. Muchos van a la basílica a jurar. Y juran por un año, juran por medio año y firman. Me comprometo yo delante de la Virgencita a no tomar durante todo este tiempo. Entonces, ¿por eso es un cristiano? ¿Porque se está comprometiendo? Lo que nos convierte en cristianos es lo que Cristo hizo en la cruz. Si Cristo no hubiera venido al mundo, si Cristo no hubiera venido a vivir una vida santa y a morir en la cruz, nadie hubiera sido salvo, absolutamente nadie. Cristo vivió una vida perfecta, pero ¿qué necesidad tenía Él de eso? Cristo se dejó escupir, se dejó abofetear y azotar y clavar en la cruz. ¿Para qué? Él no pecó, Él no cometió ningún pecado. Cristo vino, se sometió a la ley, la misma ley que Él hizo, vino y se sometió bajo ella. ¿Pero qué necesidad tenía Él? Él obedeció la ley por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque no hay nadie en este mundo que pueda guardar la ley de Dios a la perfección. El sacrificio de Cristo en la cruz fue expiatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo murió para quitar nuestros pecados, porque no había otra forma de quitarlos. La muerte de Cristo fue sustitutoria. Él fue nuestro sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Que murió en nuestro lugar. Los que merecíamos la muerte éramos nosotros, no Él. Él era inocente y sin mancha. Entonces, lo que Cristo hizo en la cruz es lo que nos convierte en cristianos, no lo que hagamos nosotros. Hay algunos que dicen que para portarse bien no es necesario tener una religión. Bien, hasta cierto punto eso es cierto. Si ustedes quieren dejar de beber, no necesitan venir aquí. Si quieren dejar de fumar, no necesitan venir aquí. Si quieren dejar el adulterio, tampoco. Los ateos dicen eso. Tú tienes una religión porque tú por ti mismo no puedes dejar tus cosas chuecas. ¿Yo para qué voy a tu religión? Si yo puedo, yo con mi fuerza de voluntad puedo dejar esto y puedo dejar aquello. Nadie me obliga a hacer lo malo. Cristo vino al mundo porque era indispensable. Era absolutamente necesario que viniera, porque si no hubiera venido todos hubiéramos ido al infierno. Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, dijo Isaías. ¿De quiénes todos nosotros? De los creyentes. Cristo no cargó en la cruz el pecado de todo el mundo, cargó el pecado nada más de los creyentes. O sea, si tú crees en Cristo, Cristo llevó tu pecado. Y si no crees en Cristo, tú tendrás que llevarlo. Yo decía hace 8 días, Cristo derramó su sangre en la cruz, no por todo el mundo. Derramó su sangre nada más por los escogidos. Tú eres de los escogidos, derramó su sangre por ti. ¿Cómo saber si eres de los escogidos? Si te has arrepentido de tus pecados. Si no quieres dejar tu pecado, no eres de los escogidos. Así de sencillo. Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo. Lo castigó por nosotros. Los que merecíamos el castigo éramos nosotros. Entonces, ¿quién es el que nos plantó? Es Cristo, es Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es Dios el que nos hizo cristianos. Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y desde ahí, desde el trono celestial, envió a su Espíritu Santo el día de Pentecostés para aplicar la obra de Cristo a nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que hace que seamos cristianos. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, somos salvos, nacemos de nuevo gracias al Espíritu Santo. Dice en Efesios 2:10 que no, que somos hechura suya, ¿se acuerdan de ese texto? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellos. Dice, somos hechura suya, somos hechura de Dios. Quiere decir, somos hechura no solamente física, somos hechura suya en sentido espiritual. No nos hicimos cristianos a nosotros mismos. Y ustedes conocen el texto de Juan 1, ¿quieren checarlo de nuevo? Dice que somos engendrados no de carne ni de sangre, ¿se acuerdan? Es un texto este muy famoso, pero véanlo de nuevo por si hay alguno que no lo conozca. Dice en Juan 1, en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron a Cristo como un regalo, a los que creen en su nombre, que el hecho de que Él es Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean, les dio potestad, ¿qué quiere decir esta palabra? Vean, esta palabra tiene tres posibles significados. Les dio el derecho, ¿sí? El derecho de ser hijos de Dios. Les dio el poder o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Pero escuchen, nosotros tenemos el poder de convertirnos en hijos de Dios. O sea, si traducimos la palabra potestad como poder, puede ser engañosa la traducción. ¿Me explico? Vean, nadie tiene el poder de ser hecho hijo de Dios. Pero hay otra tercera traducción. ¿Saben cuál es? Es la palabra privilegio. Y es la que mejor se adecua a este significado. Vean lo que dice. A los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No éramos. Éramos hijos del diablo porque obedecíamos al diablo. Pero Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos. Por su gracia. Por su misericordia. Entonces, somos salvos. Somos hijos de Dios por esto. Y vean todavía lo que dice el versículo 13. Los cuales, los hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que no fuimos engendrados de sangre. O sea, tenemos la sangre de nuestros padres. Entonces, pues si mi padre es cristiano, y como yo soy sangre de su sangre, entonces yo voy a tener sangre de cristiano. No, no somos engendrados de sangre. Y luego dice, ni de voluntad de carne. Ah, no es porque fulano quiso que yo fuera salvo. Es porque estuvo orando por mí durante 3 años. No, no es por eso. Debemos orar por nuestros hijos, pero repito, eso no garantiza que vayan a ser salvos. Es nuestra esperanza, pero no es una garantía. Y luego dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios porque esa fue la voluntad de Dios. No fue esa nuestra voluntad. Eso no significa que nuestra voluntad no haya participado. Porque cuando nos arrepentimos, nuestra voluntad estaba implicada. ¿Sí? Pero la voluntad de Dios obró en nuestra voluntad y nos arrepentimos. La voluntad de Dios es más fuerte que la nuestra. ¿Por qué Dios no hace que todo el mundo se arrepienta? ¿Dios no puede hacer que todo el mundo se arrepienta? ¿Qué trabajo le costaría a Dios poner sus mandamientos en el cielo? Que todo mundo los viera. Que tronara su voz como una trompeta que se oye en todo el mundo. Y que hiciera retumbar la tierra. Y aquellos que no se arrepientan, miren lo que les espera. Todo el mundo se arrepentiría. ¿Por qué no lo hace Dios? Es por la gracia de Dios que nosotros hemos llegado a creer. No es porque simplemente lo decidimos. Ahora, Dios no solamente nos plantó, ¿sí? Vean lo que dice el texto, versículo 3, Salmo 1. Será como árbol plantado. Dice, junto a corrientes de aguas. Pero esta idea de que Dios nos plantó implica también de que Dios nos hizo árboles. ¿Sí? O sea, Dios nos creó espiritualmente. No solamente físicamente, nos creó espiritualmente, o sea, nos convirtió en árboles. Y ya después de que fuimos convertidos en árboles, nos plantó. Entonces, Todos los que enseñan la regeneración decisional mienten. La regeneración decisional es la que dicen ciertas personas de que uno llega a ser salvo porque uno tomó la decisión de pasar al frente, de repetir una oración con el pastor, de que yo ya acepté a Cristo y por eso soy salvo. No, tú no eres salvo porque hayas aceptado a Cristo. No eres salvo porque hayas recitado una oración junto con el pastor. Si tú eres verdaderamente salvo, es porque Dios lo hizo. Dios te hizo árbol. No es nada de lo que tú has hecho. No es porque te bautizaste. No es porque perteneces a esa o a aquella otra iglesia. Es porque Dios te quiso salvar. Nadie nace de nuevo por bautizarse ni por participar de la cena del Señor. Es Dios el que nos da la vida. Estábamos muertos como el tamo y Dios quiso darnos la vida. Entonces Dios hace nuevos hombres, nuevas mujeres en Cristo. Entonces escuchen, si ustedes no han nacido de nuevo, ustedes no son cristianos. Lo que ustedes necesitan es nacer de nuevo, como Cristo le dijo a Timoteo. Cuando Adán y Eva pecaron, arrastraron a todos sus descendientes en su misma corrupción. Todos condenados como sus padres. Pero ¿por qué? Vean, Adán fue creado perfecto. Vamos a suponer que Adán cayó y que Dios hubiera dicho, bueno, este ya me falló, voy a hacer otro igual. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho otro igual? Adán era perfecto y cayó. Entonces, si hubiera hecho otro perfecto, igual, pues hubiera caído igualmente. Entonces, no hubiera dado resultado. Entonces, Dios dijo, voy a enviar a otro. Pero voy a enviar a otro que va a poder hacer lo que este Adán no hizo. Este ya falló, ya arrastró a toda su descendencia a la muerte. Lo voy a mandar a mi hijo. Y él va a poder hacer lo que aquel no hizo. Este sí va a obedecer. Por eso es que Dios mandó a Cristo para ser el segundo Adán. Cristo se le llama en 1 Corintios 15 el segundo Adán o el postrer Adán. Todos caímos en Adán, ¿sí? Todos somos pecadores, pero después de eso mandó a Cristo y los que creen en Él son levantados. Entonces, después de que Adán cayó, Dios tenía que empezar de nuevo. Dios les dio la ley a los judíos y les dijo, si ustedes guardan la ley, ustedes se salvan. ¿Pero quién la guardó? Ninguno pudo guardarla. El judío más santo no pudo hacerlo. Entonces dijo Dios, solamente hay una forma de salvar. Voy a crear un nuevo género humano. Este género humano se corrompió. Voy a crear otro género humano. Cristo vino al mundo y Él se hizo hombre. Por eso es que Cristo en repetidas ocasiones menciona que Él es el Hijo del Hombre. Es el Hijo de Dios. Pero Él decía, soy el Hijo del Hombre para que entiendan que soy un hombre. No soy el Hijo de José, pero de todas maneras soy el Hijo del Hombre. O sea, traía los genes de su mamá. No traía los genes de su papá, pero traía los de su mamá. O sea, Cristo era un hombre como todos nosotros. Era Dios, pero también era un hombre. Tenía que morir, porque si Él no hubiera sido un hombre, no hubiera podido morir, porque Dios no puede morir. Entonces, vean, Cristo muere en la cruz, y es así que gana la salvación para nosotros, simplemente creyendo. No tienes que hacer nada para ser salvo, simplemente cree en Jesús y tú te salvas. La salvación es gratis, pero el hombre no quiere entender eso. El hombre a fuerza quiere ganar la salvación. Por muy negros y muchos que sean tus pecados, Dios te los perdona a todos, gratis. Cristo pagó ya. En Cristo hay vida. Todos los que creen en Cristo tienen vida eterna. Aunque estés muerto como el tamo, en Cristo hay vida. ¿Qué es lo que necesitas? No es dinero. No son paseos ni diversiones, no son lujos ni comodidades, ni una pareja. Lo que tú necesitas es a Cristo. ¿Y cómo puedes tener a Cristo? Vean, aunque seamos tamo de la peor ralea, sucio y pisoteado y lleno de lodo, de todas maneras Dios puede hacernos árboles. Ah, pero vean otra cosa. Dice el versículo 3, será como árbol plantado. Pero vean una cosa, plantar un árbol no es tan fácil. Ustedes tienen que ensuciarse, tienen que agacharse, tienen que hincarse, tienen que escarbar. Y después de que hayan escarbado, no luego metan el árbol. No, tienen que dejar que dé el aire ahí, que se airee la tierra. Ya después de un tiempecito ya metan el árbol, después pongan la tierra encima y empújenla fuerte y empiecen a echarle agüita. O sea, la cosa no es tan sencilla. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer árboles? Bien, Dios hace la obra mediante un proceso. Ustedes vienen y se sientan, escuchan la predicación. Y ahí empieza el proceso. A través de la predicación del Evangelio, Dios te dice que eres pecador, estás mal. Toda tu vida has pecado, arrepiéntete. Ahí empieza el proceso de escarbar. O sea, no vamos a plantar un árbol en la superficie porque no daría resultado. No, tienen que escarbar. Nos convertimos en cristianos gracias a esta labor del Espíritu Santo de estar escarbando y de estar mostrándonos nuestro pecado. Pero vean, esta labor de convencernos de pecado en algunos casos llega a tardar años. Hay personas que se han convertido 10 años después de escuchar el Evangelio. Llegaron a la conclusión de que eran pecadores 10 años después. ¿Cómo es posible eso? Eso no quiere decir que así vaya a pasar en todos los casos. Porque si tú dejas pasar el tiempo, como dije hace rato, a lo mejor al rato ya no tienes esperanza. Es que Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero que nadie juegue con esto. Nadie se convierte sin convicción de pecado. Nadie. Si tú no reconoces tus pecados y caes de rodillas lamentándolos y llorando por ellos, tú no eres salvo. Y quién sabe si llegues a hacerlo. Antes de ser cristianos, muchos de nosotros sufrimos ciertas aflicciones, dificultades, enfermedades, pobreza, etc. ¿Y de qué nos sirvieron? ¿Acaso esos problemas nos dijeron, ay, pues yo voy a buscar a Dios, en Él voy a tener paz? No. Las aflicciones muchas veces endurecen a las personas. ¿De qué nos sirvieron a nosotros? Pero de repente, alguien nos habló del Evangelio, nos regaló una Biblia, nos invitó a venir y pensamos, ¿será cierto que soy un pecador? ¿Será cierto que Dios existe? ¿Será cierto que Dios es santo y que odia el pecado? Si Dios odia el pecado, ¿por qué no lo castiga? Porque hay tantos malvados, ahí andan sueltos, ¿y cómo Dios no los castiga? Hay hombres bien malvados que Dios los prospera económicamente, ¿por qué Dios no los castiga? ¿Por qué les da tantos lujos? Vean, Dios está trabajando, está escarbando, está haciéndonos ver nuestro pecado, porque si no lo vemos, no vamos a pedir misericordia. El que está sano no tiene necesidad de médico, más bien el que cree estar sano. Porque todos nacemos enfermos del pecado tan terrible. Y así, escarbando y escarbando, el Espíritu Santo nos dice, es contigo con quien estoy tratando, el pecador eres tú. No le eches la culpa a tu pareja, no le eches la culpa a tus vecinos, tú eres el pecador. Dios nos quitó lo criticón. Pensábamos que los malvados eran otros. Veíamos errores en los cristianos, veíamos errores en el predicador. No, no busques errores en el predicador, búscalos en ti. Te estoy hablando a ti, dice Dios. Dios nos acorrala, Dios nos lleva al punto de la desesperación. Dios nos hace ver que si no doblamos nuestras rodillas, vamos a perecer sin Cristo. Pero algunos de nosotros nos defendimos como gatos boca arriba. No, no puede ser. Entonces toda mi vida la he regado. Entonces estoy mal. Yo pensaba que la que estaba mal era mi pareja. ¿Cómo que yo? No puede ser. El Espíritu Santo nos hace sentir miserables. El Espíritu Santo nos hace entender poco a poco la verdad. Dice aquí en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿A poco nos deleitábamos en la ley de Jehová? Nos burlábamos de Dios y de Cristo y de la palabra de Dios. Ahora nos deleitábamos, pero antes ¿qué nos íbamos a deleitar? Antes nos deleitábamos en cochinadas. El Espíritu Santo nos hace entender por qué estábamos como estábamos. Nos hace ver por qué no somos felices. ¿Por qué he probado esto y aquello, como decía Salomón, y no puedo ser feliz? El problema está en eso, porque solamente la felicidad está en Dios. No puede estar en ninguna otra parte. Nos empezamos a dar cuenta cuáles eran las causas de que fuéramos infelices. Empezamos a ver claro. El Espíritu Santo nos hace entender que Dios es santo y que lo hemos ofendido. Y que ay de nosotros si continuamos haciéndolo. Hace muchos años, yo ya les he contado, en 1976, me regalaron una Biblia. La primera Biblia que yo tuve, la abrí en Mateo 5 y empecé a leer, y después de leer como 15 versículos, la cerré y dije, si Dios existe, yo estoy en problemas. ¿Quién creen ustedes que me dijo eso? No fue el diablo, eso me lo dijo Dios. La primera vez que yo agarré la Biblia, Dios me dijo, si Dios existe, yo estoy en problemas. Y en verdad que lo estaba. No estoy diciendo que me convertí en ese momento. En ese momento Dios empezó a escarbar. Dios empieza a hablarnos, pero ¿saben qué? El diablo también empieza a hablarnos. El diablo nos dice, oye, para que tú seas cristiano no necesitas ir a una iglesia. No tienes que ser tan extremista, ¿no? Sí, pues lee la Biblia, pero no exageres. El diablo inmediatamente empieza a obrar en las personas. Ah, tu problema es la bebida, pues dejas de beber y ya se soluciona todo. No, el problema del alcohólico no es simplemente el alcohol. El problema del alcohólico es todo su pecado, no nada más uno. Pero el diablo es bien astuto. Ah, con que tú leas la Biblia ya es más que suficiente, ¿para qué vas a la iglesia? Pórtate bien y lee la Biblia y haz tu oración en las noches y ya. ¿Para qué vas a la iglesia a perder el tiempo ahí? Mejor ese tiempo que vas a perder ahí, mejor ponte a trabajar y te ganas unos centavitos. El diablo es bien astuto. El diablo les dice a algunos, Dios no es tan estricto, Dios te va a perdonar. No es necesario que llores, no es necesario que te arrastres. Simplemente dile, Padre, perdóname, ya estuvo, ¿para qué tanto escándalo? ¿No han leído ustedes el libro este de Gracia Abundante, de cómo se convirtió este Juan Bunyan? Dice él que había ocasiones en que el diablo le decía, Dios te va a perdonar, no hay problema, eres una buena persona. Pero de repente se sentía tan pecador que decía, no, me voy a ir al infierno, el infierno me espera. Dice que ya casi lo olía. Olía el azufre, dice, del infierno. Hay personas que llegan al punto de la desesperación y sienten como que se vuelven locas. Pero vean, Dios no puede permitir que uno de los escogidos se vuelva loco. Aunque lleguemos al punto de la desesperación, Él sabe hasta dónde podemos aguantar. Y cuando nosotros caemos de rodillas pidiendo perdón, es que ya somos salvos. No tenemos que hacer méritos, no tenemos que dar limosnas, ni peregrinaciones, ni diezmos, no. La salvación es gratis. El Espíritu Santo nos hace entender que en Cristo hay perdón. Vean el Salmo 130. Salmo 130, versículo 3, Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar en pie si tú nos vas a llamar a cuentas por nuestros pecados? Y dice el 4, pero en ti hay perdón para que seas temido. Vean, así dice la versión antigua, para que seas temido. La versión moderna, la versión 60, dice para que seas reverenciado. Pero vean, la mejor versión es la que dice para que seas temido. Ahora, si en Dios hay perdón, ¿Es para jactarnos? Ah, pues voy a pecar al fin que Dios me perdona. No, un cristiano no puede decir eso. Si una persona dice eso, ah, pues voy a pecar al fin que mañana me arrepiento, eso es un hipócrita. El hecho de que en Cristo hay perdón es para tener temor, no para jactarnos. El Espíritu Santo nos hace ver que con Dios no se juega. ¿Qué decía Daniel Arizmendi, el mucha orejas? No, pues Dios está para perdonar. ¿A poco crees tú que Dios está para castigar? No. Dios está para perdonar. Dios está ahí como un monigote que lo pusieron para... Sí, pues los perdono a todos. No, eso es para tener temor. Le dice el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vean, ustedes que no son convertidos, crean que Jesucristo es el Señor. Crean que Él murió por sus pecados. Créanlo para ustedes mismos y ustedes son salvos. No basta con que crean que Cristo es el Salvador de los pecadores. No, que es el Salvador de ustedes, el Señor de ustedes. O sea, tienen que involucrar su persona, su vida. Tienen que creer ustedes que el Evangelio es cierto para ustedes. Hay personas que piensan, no, pues el Evangelio es bueno para... Yo quiero que mis hijos lo oigan. Yo quiero que mis papás lo conozcan. ¿Y tú qué? Díganme, ¿cuándo vamos a merecer que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros? ¿Quién puede merecer eso? ¿Quieren portarse bien? ¿Quieren dejar esto y quieren dejar aquello? A ver si pueden merecer que Cristo haya muerto por ustedes. Ustedes nunca lo van a merecer. Lo que nosotros merecemos es el infierno. Si reconocen ustedes que eso es lo que merecen, ya aprendieron algo. El Espíritu Santo es el que nos hace entender estas cosas. O sea, todo esto que les estoy diciendo forma parte de la preparación del terreno. O sea, antes de que el árbol sea plantado. Sí, o sea, es la excavación, ¿no? Tan profunda, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo agarra el tamo y lo convierte en árbol. Le da la vida. Deposita la vida en ti. Y es entonces que ya estás vivo. Es entonces que el tamo se convierte en árbol. Pero escuchen, el árbol no se queda ahí, simplemente con estar plantado. Vean cómo dice el texto, será como árbol plantado, pero vean cómo dice ahora, junto a corrientes de aguas. Vean, no en un desierto, porque si ustedes plantan un árbol en el desierto, pues no va a florecer. No, somos plantados junto a corrientes de aguas. ¿En dónde estamos plantados los cristianos? En Cristo. Un árbol obtiene sus nutrientes del agua de la tierra. El árbol que es plantado junto al río, ustedes no necesitan estarlo regando, echándole agüita. Si ustedes lo plantan junto al río, el río se encarga de eso. Vean, para que nosotros llevemos fruto, Cristo se encarga de eso. Estamos plantados en Cristo. Tenemos la vida de Cristo. O sea, no es por lo que nosotros hagamos para que podamos llevar fruto. Él se encarga de eso. Él nos limpiará, dicen en Juan 15, creo, nos limpiará para que llevemos más fruto. O sea, un cristiano, por el hecho de ser cristiano, ya lleva fruto. Pues Dios hará que lleve más fruto. El Espíritu Santo nos toma y nos injerta en Cristo. Ustedes entienden lo que es un injerto, ¿no? La palabra injerto es una palabra bíblica. ¿Sí? Ustedes saben lo que es un injerto. Llega la persona y corta esta ramita, la corta, y en esta parte hace una pequeña incisión. Entonces trae una ramita de otro árbol diferente, y lo injerta aquí. Ese es exactamente el papel en el que estamos los cristianos. Hemos sido injertados en Cristo y recibimos la savia, el jugo, los nutrientes que tenemos en Cristo. Y es entonces que llevamos fruto. Pero no nos plantamos nosotros ahí. Es Dios quien lo hace. Todos nacimos siendo tamo. Vean en Romanos en el capítulo 5. Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno, o sea, Adán, vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Entienden? Todos aquellos que son escogidos somos justificados en Cristo. Viene a nosotros la justificación de vida, es la justicia misma de Cristo. Estamos en Cristo, tenemos su justicia, tenemos su vida. Entonces, lo que todos necesitamos es estar en Cristo. Lo que nacimos en Adán, lo que necesitamos ahora es estar en Cristo. ¿Y cómo nos ponemos ahí? Pues solamente Dios puede. En Cristo hay vida, en Cristo hay nueva vida. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál era la vida que teníamos estando siendo tamo? La tierra que está junto a los ríos es una tierra que está llena de nutrientes. Y estando en Cristo, escuchen, tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo no nos falta nada. Cristo es nuestro todo, nuestra vida, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra satisfacción, nuestro deleite, nuestro placer. Lo es todo. ¿Qué más necesitamos que Cristo? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? Es Cristo. Nos vean, lo que nos hace cristianos no son nuestras obras, nuestros hechos. Dicen, no, dicen algunos, lo que importa es tu comportamiento, lo que importa son tus hechos. No, lo que importa es que estés en Cristo. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero ¿cómo es que Pablo dijo, Cristo vive en mí? Más bien nosotros somos los que vivimos en Cristo. No, Cristo vive en mí por su Espíritu. A eso se refería Pablo. ¿Sí? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Los cristianos extraemos nuestro sustento de Cristo. Nuestro verdadero alimento. Vean cómo dice él. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vean, a esto se refiere, a estar en Cristo y alimentarnos de él, y así hasta el último día de nuestras vidas. Dios quiso que todo lo que necesitábamos en este mundo, en nuestro trayecto por este mundo, hasta el último día de nuestras vidas, lo tuviéramos en Cristo. Eso es lo que Él quiso. Si tenemos a Cristo, no nos falta nada. Podemos perder nuestra casa, todas nuestras posesiones, todos nuestros hijos. Podemos perder todo nuestro dinero, nuestra salud. Pero a Cristo no lo podemos perder. Cristo es nuestro todo. Por eso los cristianos primitivos perdían sus posesiones con gozo. Que me quiten esa mugre de casa. Todos modos un día me voy a ir de ella. Pues si me voy a ir dentro de 30 años, que me vaya ahorita, ¿cuál es la diferencia? Este es el cristianismo. Vivir la vida de Cristo. El cristianismo no es simplemente dejar de beber, cambiar de comportamiento, dejar de decir malas palabras, dejar de ir a los bailes, a las fiestas, a las borracheras, a las posadas. ¿Sí? El cristianismo es recibir una vida que antes no tenías y que Dios te la da gratuitamente. Entonces debes nacer de nuevo, debes ser plantado, debes ser injertado en Cristo y entonces tendrás la vida de Cristo mismo. Ahora la pregunta es esa, ¿han sido ustedes plantados? ¿Han sido convencidos de pecado? ¿Han sido hechos nuevos hombres o nuevas mujeres? Si ustedes han intentado ser cristianos por ustedes mismos, dense por vencidos, nunca lo van a lograr. El único que hace cristianos es Dios. Aunque sean buenas personas, aunque sean muy religiosos, eso no los convierte en cristianos. Necesitan nacer de nuevo. Pero veamos brevemente, por último, el fruto. Vean en el versículo 3, que da su fruto en su tiempo, dice. Vean, el tamo no puede dar fruto. El tamo no puede cumplir con los propósitos que Dios quiere que cumplan. No pueden. Pero los cristianos sí podemos. Podemos glorificar a Dios con nuestras vidas porque tenemos la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros. El tamo, ¿para qué sirve? No sirve para nada. Pero los cristianos pueden servir, pueden vivir para aquello que Dios quiso que viviera Adán y que no pudo. Nosotros podemos en Cristo. Miren en Efesios, en el capítulo 4, dice en el versículo 20, Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, de lo que éramos en Adán, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, vean, que somos en Cristo, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que vivamos según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Los cristianos, vean, somos conscientes de la dignidad del ser humano. ¿Entienden ustedes lo que vale un ser humano? ¿Lo que vale un alma inmortal? Los inconversos no lo entienden. Nosotros podemos entenderlo. Los inconversos piensan que vinieron al mundo nada más para comer, nada más para beber, para emborracharse, nada más. Ahora en las posadas al rato dicen, esto sí es vida, parten el pavo, les acercan la sidra, les acercan la botella, dicen, esto sí es vida. No importa que el año me malpase comiendo frijoles, con que ahora coma pavo, soy feliz. Pobres, no entienden. ¿Cómo pueden tener feliz Navidad? No creen en el que nació. No somos animales para vivir como los animales, para comer y beber y con nuestras croquetas estar contentos. Somos hijos de Dios, somos amigos de Dios. Tenemos comunión con Dios, intimidad con Dios. Dios nos escucha. Cuando ustedes oran, ¿tienen duda de eso? ¿De que Dios los escucha? Dios nos atiende. Aunque hubiera millones de cristianos en el mundo, Dios los escucha a ustedes personalmente cuando están orando. Los psicólogos no entienden la naturaleza humana. ¿Y saben por qué los psicólogos no nos pueden ayudar? Porque ellos necesitan hacer de nuevo también. ¿Sí? ¿Cómo me va a ayudar un hombre que no ha nacido de nuevo a mí? No puede. Ellos necesitan nacer de nuevo. Y vean cómo dice el texto otra vez en el Salmo número 1. Dice que da su fruto en su tiempo, y vean lo que dice ahora, y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir esto? ¿Este es un árbol muy especial? ¿Porque todos los árboles, todas las hojas de todos los árboles caen? No, esta hoja no cae. Vean, cuando un cristiano es convertido, tiene que llevar fruto. Bueno, no hay cristiano que no sea convertido, ¿no? Tiene que llevar fruto. ¿Cuándo va a llevar ese fruto? Vean cómo dice, que da su fruto en su tiempo. Si ustedes plantan un árbol, y ya conocen más o menos cómo son esos árboles, ustedes pueden saber más o menos cuándo va a dar fruto ese árbol, ¿sí o no? Primero empiezan a salir las hojitas, crece la ramita, Después empiezan a salir unas pequeñas florecitas y de repente, ¡pum!, ya salió el fruto. Nosotros nos convertimos, repito, no en un momento de arrebato, ¿sí? No por un capricho, no nos convertimos por un capricho. Hay personas que les entra el deseo de ser cristianos cuando se les muere un ser querido. Cuando pierden una pareja en un divorcio, cuando pierden el trabajo, cuando los asaltan, les roban mucho dinero. A lo mejor estoy mal, a lo mejor me pasan estas cosas porque me he portado mal. Voy a buscar a Dios ahora sí. ¿Por eso se convierte uno? ¿Una persona así puede llevar fruto? Olvídenlo. No podemos confiar en una persona que tiene arrebatos de este tipo. Hay personas, aún el peor borracho, de repente dice, ya no voy a tomar, ahora sí, ya me cansé, ya estuvo, no, es que ya me duele por acá y me duele por acá, ahora sí, ya voy a pararle. Uno no puede confiar en un alcohólico, no se puede confiar en un alcohólico. Confiamos en una persona que ya dejó de beber. Imagínense, si ustedes tienen una vinatería, van a contratar a un alcohólico para que la atienda. ¿Cómo? Va a quebrar el pobre negocio. No estoy diciendo que un negocio, que un cristiano pueda tener una vinatería, no me vayan a malentender, ¿eh? Porque de seguro que un cristiano no puede tenerla, ¿eh? Eso sí se los aseguro. ¿Qué dice en Gálatas 5 el apóstol Pablo? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera. Ese fruto no se manifiesta todo de sopetón, pero sí se va manifestando poco a poco. El cristiano lleva fruto y la gente puede notarlo. Tiene que haber un cambio. Y si la gente que te rodea ve que no llevas fruto, entonces estás engañado a lo mejor. Hay personas que dicen ser cristianas y que mienten, que dicen malas palabras, que se toman sus buenas copas y dicen ser cristianos. Están mintiendo, no son cristianos. No todos los que dicen ser cristianos lo son, ¿eh? No se vayan ustedes con el engaño. Los cristianos producen fruto. Tienen que producir fruto. ¿Por qué? Porque tienen la vida de Cristo en su alma. Tienen que llevar fruto. Dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Te deleitas tú en la ley de Dios? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Disfrutas la lectura de la Biblia? ¿Compartes con otros lo que lees? ¿Le hablas a tus conocidos de lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Le puedes explicar a tus amigos cómo pueden convertirse en cristianos? Vean, un cristiano tiene que poderle enseñar a otra persona cómo puede convertirse en cristiana. Si no podemos enseñarle eso a una persona, entonces es que no somos cristianos. Si no es tan complicado el asunto. Imagínense que un inconverso les preguntara, oye, ¿y cómo puedo yo ser cristiano? No puedes contestarle, ¿eh? ¿Cómo no vas a poder? ¿Y saben por qué dice aquí que su hoja no cae después del fruto? Porque ya vimos hace 8 días que nuestra felicidad no depende de las circunstancias. No depende. Nuestra felicidad no depende del dinero, ni del carro último modelo. No depende de tener familia. Nuestra felicidad depende de Cristo. Es por eso que nuestra hoja no cae. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Eso dice David en el Salmo 112. Un cristiano no tiene miedo de malas noticias, que nos dicen que el año que entra, no vieron en el periódico en días pasados, que se espera una debacle económica a nivel mundial. Antes hablaban que en Estados Unidos no, a nivel mundial. Si los países ricos, prósperos, esperan eso, ¿qué nos espera a nosotros? No, hombre. ¿Pero los cristianos vamos a tener miedo de eso? No. Aunque las cosas empeoren en el año que entra. Vean, dice Pablo en Efesios 5, ¿dónde es donde habla de la armadura? En Efesios 5, en Efesios 6, de que dice que debemos estar preparados para el día malo. Vean, el día malo puede venir en cualquier momento. El día malo a nivel colectivo o el día malo a nivel individual. Las cosas pueden empeorar en cualquier momento. Pero ¿qué importa? Si estamos en Cristo, que venga lo que venga. Dicen que en muchos estados del país hubo sequía. Increíble, porque en muchos estados hubo inundaciones, en Tabasco, en Campeche. Pero hubo estados como Durango, como Zacatecas, que hubo sequías como nunca las había habido. ¿Y quiénes sufren? Pues los pobres animales y las cosechas. Si el año que entra el clima es todavía más extremo y las cosas empeoran y sube de precio todo, ¿qué importa? Y si estamos en Cristo y nos morimos, ¿qué importa? El estar en Cristo nos prepara para lo que pueda suceder. Si se da una enfermedad grave, nos prepara para la muerte de un ser querido, nos prepara para nuestra propia muerte. Y si viene una persecución, no importa. Nos prepara para todo. Estamos en Cristo. Estamos plantados junto a corrientes de aguas que nunca nos van a fallar, nunca. Todos los seres humanos nos pueden fallar, nuestros seres queridos nos pueden fallar, pero Cristo nunca nos fallará. Vean el Salmo 92. Salmo 92, ¿lo tienen? Vean cómo dice el 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Saben cómo florece la palmera? Aunque tenga 100 años, sigue floreciendo. ¿Cómo ven? Crecerá como cedro en el Líbano, bien fuerte. Los cedros tienen unas raíces. Y dice, plantados en la casa de Jehová. Vean, ¿quién es los que nos plantó ahí? Es Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán. O sea, en Cristo floreceremos. Aún en la vejez fructificarán, o sea, llevaremos fruto. Estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos puede llegar a hacer que estemos ancianos? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Para evangelizar, para orar por los demás. Si Dios quiere que lleguemos a los 90 años, para eso nos dejaría vivir. Para orar por otros. Aunque ya no podamos trabajar. Pero aún orando, llevaremos fruto. No vayan ustedes a pensar que llevan fruto solamente predicando. No, ustedes orando ya están llevando fruto. No dejen de orar por la predicación. No dejen de orar unos por otros. No dejen de orar por el predicador. No dejen de orar por los hermanos de otras iglesias. Dios ha dicho que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Dios nunca desampara a los suyos. Van a venir las tormentas, los vientos van a soplar, ¿y qué importa? Si estamos en Cristo la roca, nadie nos puede quitar de ahí. ¿Tienen ustedes vida en Cristo? ¿Han sido injertados en Cristo? ¿Han nacido de nuevo? ¿Cristo es su alimento? ¿Cristo es tu vida? ¿Cristo es tu todo? ¿Cristo es suficiente para ti o te conformas con las migajas? No descanse nunca hasta descansar en Cristo. Asegúrense de haber nacido de nuevo. Si tienen dudas de haber nacido de nuevo, si tienen dudas de ser cristianos, doblen sus rodillas, no dejen de orar. No dejen de buscar a Dios, no se desanimen, clamen y Él tendrá misericordia de ustedes. Díganle, yo quiero ser salvo. Yo quiero estar en Cristo, injértame. No se rindan, no se den por vencidos. Que Dios nos conceda ver que llevan fruto para la gloria de Dios. Vamos a orar. Bendito seas, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias por ella. Bendícela en la vida de todos. Oh Dios, y ayúdanos a llevar fruto para tu gloria. Ayúdanos a ser esforzados y valientes, a temerte a ti y no a los hombres. Dios, danos un corazón para ti y aparta nuestros ojos de tantas cosas que compiten contigo. Oh, que a ti te amemos por encima de todas las cosas en este mundo. Y te pedimos por los que no son convertidos, oh Dios, solamente tú puedes plantarlos, solamente tú puedes darles la vida. Hazlo ahora y no te esperes para otro día. Que hoy mismo veamos convertidos en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.